Hechos capítulo 20, verso 35. Aquí nos dice la palabra de Dios: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por Cristo, quien fue dado por ti para salvación de nuestras almas. Gracias por el regalo eterno de la salvación, que a través de Él, en tu amor y compasión para con nosotros, nos diste para hacer posible nuestra redención y la vida eterna. Te rogamos ahora, Señor, que tú abras nuestro entendimiento a fin de entender esta declaración que nuestro Señor Jesucristo ha traído para nosotros. Concédenos a entenderla, aplicarla y vivir en el marco de esta bendición y de esta dicha o felicidad que tú has atado al dar. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra generación, la generación en la que estamos viviendo nosotros en el día de hoy, aquí en la República Dominicana, si la comparamos con otras generaciones pasadas, no muy lejos en el calendario, hacia atrás, podemos ver que ciertamente, desde el punto de vista económico, nuestra generación ha sido y es una de las más ricas que ha visto la República Dominicana. Yo recuerdo, no hace tantos años atrás, las carreteras de nuestro país. Venir de Nagua a Santo Domingo, salían a las 4 de la mañana y llegaban aquí a las 5 de la tarde, porque eran caminos vecinales, con hoyos que parecían troneras, y el paso en vehículo era muy lento porque las condiciones de las carreteras eran realmente caminos vecinales, como se le llama comúnmente. Uno todavía tiene en la mente, los más viejitos acá, ¿verdad? Aún tienen en la mente aquellos pantalones o camisas que se usaban en los campos, que parecían floreros por la cantidad de remiendos multicolores que tenían los pantalones, las camisas, porque ciertamente de tanto lavar y lavar, terminaban yéndose los pedazos, se rompían, se le iban los pedazos. Entonces, para completar ese pedazo, le pegaban lo que llamaban remiendos, que en los términos normales ahora se dice parcho, es un parcho, no es un remiendo. Así ahora se le dice, ahora lo usan de lujo exactamente, como parte de las modas. Pero anteriormente no era así, la gente parecía un florero multicolor. Usted veía de lejos, yo sé florero que viene allá. Habían remiendos rojos, blancos, negros, azules, de lo que aparecían por ahí, de las ropas que se podían cortar para ponerle, la que estaba mejorcita la cortaban y se lo pegaban. Esa era la realidad, hermanos. Ganarse 100 pesos, tomando los 80, no tomando del año 1800, del año 1980, entonces eso hace 30 años atrás. Ganarse 100 pesos, eso era una proeza. Cuando usted decía que usted ganaba 300 pesos, a usted le hacían el cerco, porque usted era un héroe económico. usted era un héroe económico, que usted se gana 300 pesos, ¿no? Pero ven acá, ¿cómo tú has logrado esa gran victoria, un sueldo de esa magnitud? Era realmente algo, desde el punto de vista económico, bien triste por la situación y circunstancia que la gente vivía en esos años, 20 años atrás, 30 años atrás, de ahí hacia atrás el calendario. Es fácil verlo, usted va a los estados financieros de la compañía y usted va a poder ver allí fácilmente que los cuadres no pasaban de 600 o de 1000 pesos, los cuadres de venta mensual y ese tipo de cosas. La economía en nuestro país era algo bien pequeño, se pasaba mucha hambre, había mucha gente pasando hambre, situaciones y circunstancias bien aflictivas vivían las familias desde el punto de vista económico. Ahora, en nuestra generación, mis amados hermanos, tenemos multicentros comerciales donde hay de todo y para todo, para la buena vida. Los sacerdotes del Dios de la riqueza y del comercio hacen competencia para ver quién hace el templo más grande, el templo más grande y suntuoso para el Dios Mamón, el Dios de las riquezas, el Dios del negocio y del comercio. Vemos cómo se invierte en fortunas multimillonarias para hacer locales comerciales, para poner dos o tres escaparates donde venden a precios exorbitantes los trapos que confeccionan los gurús de la moda. Cuando usted coge esa ropa y la mete en una lavadora, eso que usted compra allí, esos cristales de esas plazas que hay aquí, y usted lo mete en una lavadora con ace, cheque nada más el espectáculo. Para los que construyen moles lujosísimas, cuando usted la mete en un... que después que usted la ensucia, que usted la mete en la lavadora y le echa ace, usted puede ver allí en qué se convierte en esos cuartos suyos. Entonces, ese dinero que usted invirtió allí. Para lo cual se construyen y se invierten millonadas para vender esos trapos confeccionados por los gurús de las modas. Ahora bien, esos templos gigantescos nos dicen a nosotros que el Dios Mamón es el que controla la vida de la gente en nuestra generación. Nos dicen que la gente de nuestra generación viven atrapados en la trampa de ganar dinero con la finalidad de que gasten más y más en esos templos donde se promueve el Dios Mamón. Gana más y ven, tráemelo a este gran templo, a San Plaza Central. No, ven aquí a Sanville. Ven aquí, que aquí está la felicidad. A San Ágora. Todos los días inauguran un san de eso. Un santo de eso. Unas moles que yo no sé de dónde encuentran tantos cuartos. Ahora, cuando usted entra ahí, hermano, créame, a mí se me comprime el corazón de tristeza. ¿Cómo invierten fortunas para vender 3, 4, 5 trapos viejos? Cositas. Ven acá, y para vender eso invirtieron 2,000 millones de pesos. Pero estamos locos. ¿Estamos locos? Dios ha bendecido inmensamente esa generación de hombres y mujeres que habitamos en esa media isla. En estos días, el martes pasado, leíamos un reportaje de un periodista estadounidense que hizo un reportaje precisamente acerca de la situación de hambruna que vive Haití. En ese reportaje, él hablaba allí diciendo de que en la mayoría de los barrios populosos de Haití y en los campos, de cada 3 personas, 2 comen una vez cada 2 días. Oiga bien lo que estoy diciendo. De cada 3 personas, 2 comen una vez al día, cada 2 días. ¿Sabe cómo se llama eso? Hambruna. Y naturalmente, no es que se sientan en su mesa a comerse un buen filete, un buen pollo horneado, un tremendo banquete de mangú, sancocho de gallina. No es que se sientan allí, es que comen algo. Es que comen algo allí. Se sientan porque consiguen un pan, consiguen algo y lo hacen. Se ha incrementado el consumo de galletas de polvo, de tierra. Se ha incrementado el consumo de galletas de tierra. Hermanos, y eso es veneno. Eso es comer veneno. Eso es letal para la salud. Esos son los contrastes que vemos. Esos son los contrastes que vemos en esta media isla. En esta isla, más bien. Esos son los contrastes que vemos, hermano, en nuestro país y su vecino, Haití. Esa es la realidad de nuestro mundo. Esa es la realidad cruda que habita y gravita en nuestra esfera terráquea. Dios ha sido inmensamente generoso con nuestra generación más que con ninguna otra del pasado. Y mis amados hermanos, es mi oración a Dios que el materialismo y el consumismo que embarga la sociedad nuestra no nos arrebate la seguridad y confianza, la certeza de que nuestros días pronto pasan y volamos, de que debemos invertir para la eternidad. Oiga bien, para la eternidad, de que debemos hacer tesoro, no en San Bill, no en San Ágora, no en San Banco Popular, sino en las bóvedas celestiales. En las bóvedas celestiales, en los bancos de Dios, donde las manos de los ladrones de cuello blanco no entran y donde la polilla tampoco llega para corroer el bien y las riquezas. Recordemos que no solo nuestros días son cortos, sino que son muy pocos. Son muy pocos. Solo nos quedan unos añitos de vida en la tierra y tenemos una eternidad por delante. No nos dejemos desviar de esa realidad. ¿Qué le hace creer el consumismo, el materialismo a la gente? El Dios de las riquezas, que aquí vivirán para siempre. De ahí esas moles, lujosísimas. De ahí esas grandes y poderosas compañías, fabricantes de dioses a través de los bienes materiales. Recordemos que nuestros añitos aquí son breves y que se esfuman en un abrir y cerrar de ojos. Por esa razón, mis amados hermanos, no debe ser nuestra prioridad número uno ocuparnos del reino de los cielos, del reino de Dios y su justicia. No debe ser nuestra prioridad buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Dios asegura y garantiza que las demás cosas serán añadidas. Cristo nos dice que solo hay dos caminos. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso está bien claro ahí. Bien simple, bien sencillo. No hay más que dos caminos por donde andar. O usted escoge el camino de andar y servir a las riquezas, o usted escoge el camino de andar y servir al Señor Jesucristo a través de los bienes materiales y de las riquezas, que por su gracia Él provea a su bolsillo. Para describir el poder destructor del materialismo, el apóstol Pablo nos escribió en 1 Timoteo 6:10-11, porque el amor al dinero es la raíz, dice él, de todos los males. ¿Usted quiere saber por qué hay tanto narcotraficante y no acaban con esa plaga? Ahí está, el amor al dinero. Esa es la raíz, hermano, no hay otra. El amor al dinero, la pasión por el dinero, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Dos caminos. Amados hermanos, no nos dejemos engañar de Satanás. Oiga bien, la dedicación inflexible e intransigente a Dios, nuestra consagración, santidad y dedicación a Él, producirá no solamente bienes espirituales, sino también bienes materiales, para que con ellos vivamos dignamente y glorifiquemos y exaltemos su nombre. Lucas capítulo 6, versículo 38, nos dice, da y se os dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se os dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, se os volverá a medir. Ese texto es interesante porque trae a la memoria esa medida que se usaba en la antigüedad, no hace tanto tiempo, el famoso cajón. Dame un cajón de maíz, dame un cajón de habichuela, dame un cajón de arroz. Cuando usted iba con su cajón, con su saco, para que le vendieran un cajón de maíz, a usted lo podían engañar. Porque muchos avivatos mezclaban el maíz con otras cosas para rendir el maíz. O se lo dejaban medio hueco. El famoso cajón. Entonces, para asegurar de que el cajón estuviera lleno de maíz, de granos y no de otra cosa, ¿qué recomendaba el comprador? Mira, ese cajón yo quiero que tú le dé la medida correcta, apretada, sacudida y rebosante, para que el cajón sea realmente un cajón de maíz y no de basura. O no de basura y maíz. O de arroz y basura. No, no. Yo quiero grano, puro grano, y el grano que va según la medida del cajón, ni más ni menos. Y Cristo usa ese utensilio de medida para hablarnos de la proporción de su gracia que Él está dispuesto a dar a aquellos que confían y creen en Él. Contrario a lo dicho por el mundo que dice, da lo que tiene y pobre te quedará. Cristo dice, bienaventurados lo que dais. Bienaventurados aquellos que dan. Esos son felices, más bienaventurados, dice Cristo. Es dar que recibir. Esa es la matemática de Dios. Naturalmente, es una matemática que no concuerda con la matemática del mundo. El mundo dice, recibe y tendrá más. Cristo dice, da y entonces tendrá más. ¿Ven que es contradictoria? ¿Contradictoria con relación a los cálculos del mundo? Veamos en primer lugar, dar es un deber de cristianos, de creyentes, porque dar nos hace semejantes al corazón compasivo de Dios. Dar es un deber cristiano, un deber santo, un deber piadoso, porque dar nos hace semejantes a Dios. Por eso, mis amados hermanos, estamos llamados a cultivar esa bienaventuranza en nuestra vida cotidiana. Dar nos hace semejantes al corazón compasivo de Dios. La conjugación del verbo amar en Dios, ¿cuál es? Dar. No hay otra conjugación. La conjugación del verbo amar en Dios, y recordemos que Dios es amor, la conjugación de ese verbo amar es dar. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué dio a su Hijo unigénito? Porque conjugó el verbo amar. ¿Y qué fluyó de esa conjugación? La dádiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Con qué finalidad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De dónde fluyó el regalo, el don de la vida eterna ofertado por Dios en Cristo? De la conjugación del verbo amar. Mis hermanos, cada vez que conjugamos el verbo amar, nos estamos haciendo semejantes a Dios, cuando lo que fluye de esa conjugación es dar, dar, dar conforme a la proporción que Dios demanda y pide de nosotros. Y mis amados hermanos, no quiero gloriarme de ninguna manera en lo que, por la gracia de Dios, hemos podido hacer en ese marco de practicar la compasión hacia los necesitados, pero es algo que lo tenemos ahí delante y creo que es un testimonio que le da gloria a Dios y que habla de la fidelidad del Señor a su palabra. Gracias a la compasión de la Iglesia Bíblica de Trinidad, hoy tenemos ministerios en Haití sirviendo a Cristo que han saciado el hambre de miles de familias a través de los diferentes departamentos que tenemos allí sirviendo a Cristo, a través de los diferentes ministerios que tenemos allí, tanto directa como indirectamente, hemos sido canales para llevar bien a muchas familias, a mucha gente, que por la gracia de Dios han sido tocados por la mano compasiva y generosa que Cristo, desde esta iglesia, le extiende hacia ellos. No solamente llevándole el pan espiritual, lo cual hemos hecho con fidelidad por 18 años, para sustentar la vida espiritual de más de 200 pastores y sus iglesias allí, sino también, hermanos, a través de los medios comunes y ordinarios. Hemos incentivado la labor y el trabajo diligente y serio, desde los pastores y líderes hasta los miembros de las iglesias. Por eso, por la gracia de Dios, en estos años, allí se han invertido alrededor de 30 millones de pesos en toda esa zona norte de Haití, que sin lugar a duda han aligerado la hambruna de muchas familias que, por la gracia de Dios, hoy, con el sudor de su frente, han cambiado su actitud pedigüeña en una actitud diligente por el trabajo y por el sacrificio laboral. Damos gloria a Dios por eso, hermanos. Porque aquí estamos hablando, no lo hablamos por hablarlo. Lo hablamos porque lo hemos predicado y lo hemos aplicado. Y los frutos están ahí. Valga la nota aclaratoria. Dios es un Dios compasivo, así Él se revela en su palabra. Y mis amados hermanos, ese corazón compasivo del carácter de Dios es algo que debe de encarnar la iglesia y debe de exhibirlo hacia los necesitados, hacia aquellos que no han sido tan afortunados con los bienes materiales. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, promete el Señor. Él te ayudará, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, esas son porciones que poseen promesas donde Dios mismo se compromete a ser nuestro sustentador, nuestro ayudador en medio de nuestras precariedades, no solamente espirituales, sino también seculares. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Y obviamente, hermano, ese pasaje declara ese amor de Dios en un contexto donde continuamente la compasión de Dios ha estado extendida para Israel en medio de las más calamitosas situaciones y circunstancias. Recordad a Israel allá en Egipto, siendo esclavo. En medio de la esclavitud, el Señor le sostuvo, proveyéndole a ello fuerza, vigor y el sustento para seguir viviendo. Cada situación y circunstancia adversa, podemos tener la plena seguridad de que no la enfrentaremos solos. La diestra de Dios, extendida por ese amor eterno, no nos faltará, mis amados hermanos. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5 nos dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de del gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio juntamente con Cristo. ¿Qué cosa nos dio con Cristo? Vida, nos dio vida. Por gracia sois salvo. Dios es un Dios con pasión que se ha apiadado de nuestras vidas, no solamente después que nos convertimos, sino previamente aún a nuestra conversión. Fuimos, por la gracia de Dios, sostenido con vida y supliendo al Señor cada una de nuestras necesidades temporales. Y a su debido tiempo también extendió su mano misericordiosa para darnos el pan de la vida espiritual. Y mis amados hermanos, si Él, aún siendo impío, nos dio tantas cosas buenas, aún después de ser sus hijos, ¿qué cree usted que le va a retener Él para satisfacer sus necesidades? ¿Qué cosas Él le va a retener para que sus necesidades temporales sean debidamente satisfechas? Dios amó, y lo que salió de esa conjugación de amor fue dar. Esa es la norma divina. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que amar y adorar a Dios por medio de un corazón compasivo son cosas equivalentes y que debemos de practicar. Amar a Dios y dar son términos equivalentes con los cuales debemos de ejercitarnos para ser hombres y mujeres compasivos. Éxodo capítulo 25, versículo 2. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ello: oro, plata, bronce, etcétera, etcétera. Debemos adorar a Dios dándole de nuestros bienes materiales. Él demanda tal cosa de nosotros, Él espera tal cosa de nosotros, un corazón generoso. Mis amados hermanos, la generosidad debe de ser primero que nada practicada con relación a Dios. Es ahí donde comienza la generosidad, en relación a Dios primero y en relación con su prójimo en segundo lugar. Todo lo que damos debe ser hecho en un contexto de nuestra devoción y adoración a Él, para su gloria, su honra y su honor, para sacar a la luz ese corazón generoso y compasivo que Cristo ha plasmado dentro de nosotros. Cada vez que allí en Haití levantan oraciones en esas iglesias, hermanos, que han sido impactadas por la capacidad bondadosa del corazón generoso de esa iglesia, usted puede estar seguro que su nombre está sonando ahí. Su nombre está sonando allí, a través de la Iglesia Bíblica de la Trinidad. Su nombre está siendo llevado a la presencia de Dios por medio de esas plegarias, por medio de esos ruegos y súplicas, donde ellos piden y claman. ¿Para qué? Para que Dios prospere y bendiga esa mano generosa que se extendió para quitarle el hambre a ese niño, a esa niña, a ese anciano, a esa anciana, que no tenía de dónde comer. A ese enfermo, a esa enferma, que no tenía cómo ir al médico y comprar una medicina. A ese que estaba desnudo o descalzo y que por ende no podía ir a la iglesia, como se da en muchas ocasiones. Usted le puso calzado en sus pies, usted le puso vestido en su cuerpo y por ahí anda, alabando y glorificando al Señor por esa bondad y compasión extendida hacia Él. ¿A través de cuáles manos? De la tuya y de las mías, donde Él se ha encarnado en Cristo Jesús, en nuestros corazones. Dios espera de su pueblo generosidad hacia Él, hacia Él. ¿Para qué eran aquellas ofrendas que se recolectaban allá en el contexto de Israel en el desierto en los días de Moisés? Versículo 8. Dice Él: que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Para qué eran aquellas ofrendas? Para invertir ¿en qué? En la construcción del santuario, donde Dios prometió que habría de estar presente cada día de la vida de ellos, moviéndose en aquel desierto en donde se encontraban. Esas ofrendas aseguraban aquel edificio móvil donde Dios prometió su presencia. Hermanos, ¿quiénes se habrían de beneficiar de ese tabernáculo que mediante esas ofrendas iba a ser edificado? ¿Quiénes? Hermano, tú y yo nos estamos beneficiando en el día de hoy de esa inversión. ¿Sabías eso? Tú y yo nos estamos beneficiando ahora mismo de esa inversión que se hizo hace más de 3.000 años. Ve cómo lo que invertimos en el reino de Dios trae resultados no solamente para tu vida, sino para las generaciones venideras. Tú estás siendo beneficiado ahora mismo de ese ministerio, de esa actitud compasiva, de ese grupo de hombres y mujeres que estaban ubicados en Palestina, en ese desierto, moviéndose hacia la tierra prometida. Gloria a Dios, mis hermanos. Por eso dice la Biblia que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestra inversión en la obra de Dios no es en vano. Te beneficia tú y se beneficia la generación venidera y la venidera y la venidera hasta que Cristo venga a esta tierra. Se estarán beneficiando de la inversión, de esa inversión pequeña que hacemos. Por eso, nuestra primera inversión, hermano, es en Dios. Es en Dios. La compasión, primero que nada, debe ser hecha y practicada para con Dios. Que me hagan un santuario, le dijo Dios a Moisés, con esos bienes que están recolectando, con ese oro, con esa plata, con ese bronce, que me hagan un santuario. Porque ahí en ese santuario, ¿qué promete Él? Yo estaré en medio de ustedes. Yo estaré en medio de ustedes. Hermanos, ¿por qué Dios mandó hacer eso? Pero Dios habita en toda parte. Él es omnipresente. Hermanos, ellos necesitaban eso. Dios no necesitaba eso. Él estaba en toda parte. Él se podía manifestar fuera, dentro del santuario, en la zarza, en la montaña, donde quiera. Ahora, eso era para ellos. Porque por su corazón es incrédulo, duro de servir. Ellos necesitaban eso. Un lugar de referencia físico donde pudiesen allí apreciar la presencia de Dios en medio de su incredulidad y de todo su pecado en que muchas veces andaban. Primer libro de Crónica 29:9. Y el pueblo se regocijó por haber contribuido con ofrendas voluntarias, porque con un corazón íntegro habían hecho a Jehová ofrendas voluntarias. Y el rey David se regocijó muchísimo. Y aquí vemos ya un poco más adelante, colectando sus ofrendas, ¿para qué? Para el templo, para construir el templo. El templo, llamado el Templo de Salomón, donde Dios traería su Shekinah, su gloriosa presencia, de manera permanente y definitiva, en medio de aquella tierra que había prometido a Israel, tierra que fluía leche y miel. Ahora, ¿por qué esa tierra habría de fluir leche y miel? ¿Por qué esa tierra habría de fluir leche y miel, hermano? ¿Es un desierto? Palestina hasta el día de hoy es un desierto. Aquello no era un oasis. Ahora, la presencia de Dios en ese lugar hacía de esa tierra un desierto, hacía de esa tierra un verdadero oasis. Un lugar de producción de leche y de miel en abundancia. Hermano, de esa inversión tú y yo nos estamos beneficiando ahora mismo. de esa inversión recogida por los siervos de David en aquellos años, tú y yo hoy nos estamos beneficiando, y las futuras generaciones, hasta que Cristo venga, nos estaremos beneficiando de ella también. Gloria a Dios, mis hermanos. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestra inversión en el Señor no es en vano. Capítulo 3, verso 9 al 10 de Proverbio. Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. ¿Ven qué gloriosa promesa? ¿Ven que esta promesa es contraria a la matemática del mundo? Aquí dice que si tú honras a Jehová con los chelitos que tú das de ofrenda, Él promete, ¿qué cosa? Graneros llenos, cartera llena. Eso es lo que dice ahí. Eso no lo estoy diciendo yo. Y créanme, no estoy aquí predicando la teología de la prosperidad. Estoy citando la Escritura. La teología de la prosperidad tuerce la Biblia. La tuercen para hacer que diga lo que la Biblia nos dice. Ahora, lo que está diciendo claramente ahí, que hay un principio universal y particular de generosidad que debemos de practicarlo. Primero hacia Dios, siendo generoso para con Él, honrándole a Él. Y el término honrar significa reconocer, reconociéndole a Él, a través de sus bienes, como el proveedor de todo lo que tenemos, de todo lo que recibimos, de todo lo que producimos en nuestra vida laboral. Él es el proveedor. Por eso lo honramos. Honra a Jehová con tus riquezas, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No le dé lo que te sobra. No le dé lo que te sobra, lo dañado, lo cojo, lo manco, lo torcido, lo que no sirve. No le traiga eso, la primicia, lo mejor. Primero de tu propia vida y después de lo que Él te dé. Mis amados hermanos, la Biblia es clara en enseñar que Dios premia al corazón generoso. Dios premia al corazón generoso. Segundo libro de Crónicas 31:10. Y Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, le respondió: desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha sobrado esta gran cantidad. ¿De dónde sobró la cantidad? De la abundancia con que había prosperado y bendecido su pueblo. Hermanos, Dios premia la generosidad. No seamos tacaños a la hora de dar para Jehová. Proverbios 11:25. El alma generosa, ¿qué? Será prosperada. Y el que sacia a otros también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero la bendición caerá sobre la cabeza del que distribuye. Oiga bien, ¿sobre quién es que va a haber bendición? No sobre el que acapara, no sobre el que atesora como el embudo. Ese espíritu de embudo hay que machacarlo, mis hermanos. Hay que machacarlo. El embudo puesto en la cabeza de nosotros ahí. Arriba ancho y abajo estrechito. ¿Saben para qué abajo estrechito? Para que no se devuelva. Voltea el embudo. Para que salga también para afuera mucho. capítulo 22, versículo 9. El de ojos bondadosos será bendito o bendecido, porque da su pan al necesitado. Oiga bien, el de ojos bondadosos. Ese individuo, cuando alguien está con hambre a su alrededor, no hace como el gato, que cierra los ojos para no ver ese pobre hambriento, esa pobre hambrienta, ese pobre desnudo, esa pobre desnuda. No, no cierra sus ojos, lo abre. Por eso dice aquí, el de ojos bondadoso. Él tiene ojo para buscar donde hay pobreza. Tiene ojos para mirar a la despensa de su hermano, de su hermana, para ver la provisión que queda. Pero esto está pelado, esta nevera, aquí no hay nada. Pero está pelado este gabinete, está vacío. Ay, mi hermano, estaba en una crisis que tú no te imaginas. No he tenido que ser fiado para poder comer. Apretado, siendo lío. Está dura la cosa. Oiga bien, dice aquí, el de ojos bondadosos. Es la persona que está chequeando a ver dónde está el necesitado. Porque él quiere meter su mano en el bolsillo con rapidez para sacar los cheles que tiene y compartirlo con el que no tiene nada. Esa es la intención de su corazón. Ese es el deseo que mueve su corazón. El ojo bondadoso será bendito porque da su pan al necesitado. Por eso será bendito, bendecido, apreciado, valorado por el Señor. Lucas 6:38. Da y se os dará, medida buena, apretada, sacudida y rebosante. Hay cuatro características ahí, en lo que te van a devolver, en lo que te van a retornar de la inversión que hiciste. Cuatro características. ¿Cuáles son las cuatro características? ¿Cómo será la medida de Dios? No la de fulano, no la de Dios. Oiga bien, métale ojo a ese pasaje. No se deje engañar del diablo. Chequee eso. Medítelo. Y póngalo en su corazón. Y cuando el diablo le susurre a usted cualquier cosa, pero tú le vas a dar tanto. Y tú vas a dar tanto. Pero tú te estás volviendo loco. Pero mira este problema, mira qué situación. ¿Y con qué tú vas a pagar la luz? ¿Y con qué tú vas a pagar el agua? ¿Y con qué tú vas a pagar el colegio? ¿Y con qué tú vas a pagar eso? ¿Y con qué tú vas a pagar lo otro? Porque el diablo vive susurrando eso en el oído. Cuando él te diga eso, cítale este versículo. Cítale este versículo. Da y se os dará medida buena. Buena, lo número uno. Apretá. No le cabe un grano más. Se está tan llena. Se llenó de tal manera que no cabe un grano más. Apretada. Sacudida. Y además, rebosante. Rebosante. Con moño, en otras palabras. Con moño, el cajón tiene moño. Se está cayendo, se le caen los granos, porque el moño es tan grande que no le cabe un grano más. Hermano, eso es lo que Dios promete ahí. O eso es lo que dice el versículo. ¿Usted cree eso o no lo cree? Porque eso es lo que dice Dios ahí. Hermano, eso no lo digo yo, lo dice Dios. Es lo que Dios en su palabra nos ha señalado. Cristo mismo dice eso. Segunda carta a los Corintios 9:6. Y digo esto, el que siembra escasamente cosechará, oiga bien, escasamente. Y cuando aquí se habla de sembrar, ¿de qué se está hablando? Es de dar. De eso que aquí se está hablando, es de dar. De dar. Y el que siembra con generosidad, el que da con generosidad, ¿qué dice allí? También con generosidad cosechará. Y es interesante ver aquí que Pablo usa el lenguaje de la agricultura. un lenguaje agrícola, de parcelero. El tipo que tiene la finca de arroz y se dispone a sembrar su plantación. Naturalmente, cuando usted siembra una plantación de arroz, de cualquier tipo de rublo, su meta, su esperanza y su sueño, ¿cuál es? O que rompa el récord la parcela en producción. Que si usted cosechaba 50 sacos, usted pueda cosechar 100 sacos. 150 sacos. Esa es la meta de todo agricultor. Que haya un récord en su producción. Que la cosecha rompa todos los récords en la cantidad de sacos cosechados. Eso es lo que espera cada agricultor. Cada uno, dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Hermanos, yo creo que estos pasajes son más que claras evidencias de las expectativas que Dios tiene con relación a la práctica de nuestra generosidad en medio de esta iglesia. Dios espera de esta iglesia, hermanos, que sigamos creciendo en generosidad. Que sigamos creciendo en generosidad. Que si por la gracia de Dios hemos podido ayudar a los del norte de Haití, haciendo posible que miles de familias hoy estén trabajando y comiendo, hermanos, que también podamos llegar al sur, donde hay sus 10,000 muriendo de hambre, hacia el plató central, donde hay sus 10,000 muriendo de hambre. Pero mis hermanos, estamos hablando de Haití. ¿Y qué de nuestro país? ¿Y qué de los pobres de nuestro país? ¿Y qué de los necesitados que hay en medio de nosotros? Hermano, estamos llamados a ser ricos en fe. Y Dios usará esa riqueza para prosperar a muchos y bendecir a muchos a través de esa obra milagrosa mediante la cual Cristo ayer podía tomar 7 panes y unos cuantos pececitos y alimentar a una multitud. ¿Usted cree eso, mi hermano? ¿Usted lo cree? Dios convierte esa pequeña ofrenda tuya por un acto milagroso de su gracia y lo convierte en 27 millones de pesos, en 30 millones de pesos, para llenar el hambre de los que nada tienen. Así de simple. Hermanos, así es como ha sucedido. La historia está ahí, no como cuento de hadas, como hechos concretos y reales. Hable con David Santiler y él le dirá. Hable con David Pierre y él le dirá. Vaya y vea las pruebas y las evidencias. Cómo Dios en su palabra es fiel y cumple lo prometido. Cumple lo prometido, mis amados hermanos. No cerremos nuestros corazones. No permitamos que el materialismo nos arrope y nos robe la bendición de experimentar cada día un corazón generoso para con Dios, generoso para con su pueblo, generoso para con los necesitados, generoso para con los menos afortunados en esta tierra. Que Dios nos ayude, hermano, a crecer en generosidad. A crecer en generosidad. Que podamos, en ese sentido, experimentar el gozo de una vida abundante, abundante abundante para la gloria de Dios. Los que están aquí sin Cristo todavía, yo quiero preguntarle, ¿cuánto de su vida ha sido entregado, ha sido dado a Cristo y al Señor? Cristo quiere y demanda todo de ti. No 10 cheles, no 100 pesos, no 300 pesos, no 3.000 pesos. Cristo te quiere a ti. Él quiere la ofrenda de tu vida completa para que sea una ofrenda santa, una ofrenda consagrada, una ofrenda de testimonio de su amor y de su verdad para esta tu generación. Cristo te quiere a ti, completo, completa. No le des a Cristo lo que te sobra, lo que sobra de tu vida, lo que sobra de tu tiempo, lo que sobra de tu cuerpo. Cuando yo esté viejo, entonces me convierto, dicen algunos. O sea, le entregaré la basura, el bagazo. Y si se muere antes, naturalmente, no le entrega nada. Oh, que Dios te haga sensible para hacerle la entrega más importante que Dios está esperando que tú hagas, la de tu propia vida. Esa es la entrega más importante que Dios está esperando que tú hagas, la de tu propia vida. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando para entregar el despojo de tu vida? Lo que el pecado y el diablo han dejado. ¿Qué está esperando? Entrégate. Te garantizo que el diablo paga mal al que todo se lo da. Dale tu vida al diablo y espera el pago del diablo, el pago de la muerte, el pago del pecado, del diablo, es la muerte. ¿Qué te da Cristo a cambio de tu vida? Te lo da todo. Todo que hay, que tengas, que de Él no hayas recibido. Que Dios te ayude a hacer esa entrega hoy al Señor. La entrega de la prenda más preciosa, más valiosa, más importante, que es tu vida. Entrégasela a Cristo. En sus manos estará bien guardada y multiplicada. Porque eso es lo que lo ha prometido. Que Dios te bendiga. Señor, te damos gracias ahora por tu palabra buena, apropiada, oportuna, que hemos traído, Señor. Te rogamos que estas verdades bíblicas que hablan de nuestra gran responsabilidad de ser compasivos y bondadosos, Señor, gracias te damos por ello, porque ciertamente tú nos has bendecido con tantas cosas buenas, el don de la vida, el don de la salud, el don de los años que tenemos viviendo, el don, Señor, de los oídos, de los ojos, de los pies, de las manos, de la inteligencia, el don de la comida que comemos, Señor. Cada cosa que tú nos has dado ha sido maravillosamente disfrutada por nosotros. Te damos gracias por ello, reconocemos tu bondad y compasión. Padre, por ello te rogamos ahora, por aquellos que están aquí que aún no han entregado a Cristo su vida, su cuerpo, sus almas, lo que ellos son por naturaleza y por vida. Te pedimos encarecidamente que tú hagas un milagro y tú les salves por amor de tu nombre. Bendícenos, Señor. Recíbeles en esta hora. Recíbeles, Padre, y haz de ellos nuevas criaturas. Hombres, mujeres nuevos, jóvenes, niños nuevos, Señor, para la gloria de tu nombre y para servirte en todo tiempo. Obra, oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.